Uruguay está culminando esta semana su presidencia al frente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Dentro de ese marco ya tuvieron lugar los dos debates abiertos previstos para mayo y que, a propuesta de nuestro país, se centraron en la violencia sexual utilizada como táctica de guerra y en la defensa de los civiles en los conflictos armados, en particular en la protección de la atención médica. Como parte del segundo de esos debates, la semana pasada, el canciller Rodolfo Ninho Novoa se dio, de alguna manera, el gusto de decirle en la cara a las grandes potencias que, hasta el momento, son mucho más parte del problema que de la solución, al denunciar el rol preponderante que juegan en el comercio mundial de armas.
En 2016, el comercio mundial de armas alcanzó el volumen más alto desde el fin de la Guerra Fría, y en particular, las transferencias internacionales de armas pesadas han estado aumentando en forma constante desde el año 2004. El Congressional Research Center de los Estados Unidos estima que el valor de las ventas mundiales de armamento alcanzó los 80 mil millones de dólares en el año 2015 y señala asimismo que un 73% de esas ventas fueron realizadas a países en desarrollo, es decir, a países pobres, que en vez de gastar en otras cosas tienen que gastar en armas. Por su parte, el Stockholm International Peace Research Institute señala que los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad suministraron el 75% del volumen de las exportaciones totales de armas en el periodo 2011-2015. El control sobre el comercio internacional de armas, entonces, es una necesidad evidente. Es la primera precaución que habría que tomar, la primera prevención.
Está bien, hay que decir que si uno le está enmendando la plana a las grandes potencias sobre el comercio de armas, Congressional Research Center es un Miguelito en el discurso. Pero bueno, ¿cómo cayó este discurso? ¿Qué evaluación hace de lo que viene siendo esta presidencia? ¿Cómo se prepara, o cómo se para, mejor dicho, Uruguay ante las distintas tensiones latentes hoy en el mundo? Esto lo vamos a conversar con el representante permanente de Uruguay ante las Naciones Unidas, el embajador Elvio Roselli. Buen día, gracias por atendernos, Roselli.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están por ahí?
¿Dónde lo encontramos en este momento?
Me encuentran acá en Nueva York, todavía en casa, porque hoy es un día feriado en los Estados Unidos y también en Naciones Unidas.
Recordemos que Uruguay integra el Consejo de Seguridad desde el año pasado y lo hará por lo que resta del 2017. Ya le había tocado desempeñar la presidencia en 2016 y ahora le tocó asumir por segunda vez la presidencia por el mes de mayo. ¿Cuánto cambia la responsabilidad de la delegación uruguaya al tener que presidir el Consejo? Es decir, ¿en qué medida cambia su capacidad de influencia, por ejemplo?
Mire, cambia sustancialmente, no tanto la capacidad de influencia, sino la responsabilidad sobre el funcionamiento del Consejo. A ver si me explico, es una tarea mucho más funcional que de contenido, pero, o sea, el presidente del Consejo de Seguridad no tiene ningún poder especial por ser presidente, simplemente sí tiene la responsabilidad y el poder de acomodar la agenda a los efectos de atender las distintas situaciones que se van planteando, por ejemplo, llamados a reuniones de emergencia, llamados a reuniones no previstas, cambios en las agendas por distintas circunstancias, a veces estrictamente que un funcionario que iba a venir para una reunión no puede llegar, en fin. Y la responsabilidad sí es la de asegurarse que todo la maquinaria del Consejo está funcionando en lo sustantivo. En los aspectos operativos hay toda una secretaría que se ocupa de ello. O sea, exige a toda la delegación uruguaya estar al tanto de absolutamente todos los detalles que hacen al tratamiento de los temas del Consejo ese mes.
¿Cómo fueron los días previos antes que asumiera Uruguay la presidencia? Porque en abril, cuando faltaba menos de un mes para que Uruguay asumiera, se produjo el ataque químico en Siria, hubo diferencias en el seno del Consejo sobre si investigar o no este episodio, Estados Unidos bombardeó Afganistán, aumentó la tensión con Corea del Norte, en fin, se dieron una serie de episodios que tensaron al máximo las relaciones internacionales y prometían un mayo complicado para cuando a Uruguay le tocara liderar este proceso. ¿Cómo le resultó el mes de mayo?
Mire, el mes de mayo por el momento viene, a ver cómo le puedo decir, viene cargadito, porque sin ir más lejos llevamos ya dos lanzamientos de proyectiles por parte de Corea del Norte. Tuvimos algunos temas no previstos anteriormente en la agenda, como fue la cuestión de Venezuela, pero nuestra preparación se centró en los tres grandes temas que Uruguay tenía para el Consejo. El primero fue la visita que el Consejo de Seguridad en pleno hizo a Colombia, a los efectos de no solo analizar la situación, sino particularmente darle el mayor apoyo al proceso de pacificación de Colombia. Y luego los dos debates temáticos que tenían como objeto volver a atraer a la atención del Consejo y por ende en general a la atención de la prensa especializada mundial sobre dos temas de importancia, tal como es el uso de la violencia sexual en el combate hoy día, y luego el debate sobre atención médica también en zonas de conflicto, sobre el cual ustedes pasaban precisamente una de las partes medulares del discurso del ministro, que me permito señalarle que yo llevo 17 meses en el Consejo de Seguridad y es la segunda vez que oigo aplausos espontáneos en la sala cuando culminó la intervención del ministro Ninogoa.
Bien, repasemos.
Fue un discurso muy muy recibido, muy sentido por la membresía, realmente dejando muy en alto el prestigio de Uruguay en cuanto a ser un país que habla fuerte y claro.
Bien, estos dos últimos temas que usted planteaba que eran principales en la agenda, ¿no? Al inicio decíamos que Uruguay le tocó organizar estos dos debates abiertos. El primero que tuvo lugar el 15 de mayo y se centró en lo que decía usted, la violencia sexual utilizada como táctica de guerra y de terrorismo. Y el segundo fue la semana pasada y contó justamente con la presencia de canciller Nin Noboa, como escuchábamos recién. Y ahí Nin dispara munición gruesa contra las grandes potencias. Por ejemplo, subrayó que la mayoría de los ataques sobre hospitales civiles e instalaciones sanitarias que ocurren en las zonas de conflicto son realizadas con fuerzas aéreas, donde quienes cuentan con este armamento sofisticado son los estados involucrados en los conflictos. Y fue más lejos aún, Nin dijo que a todos les consta que los ataques sobre hospitales e instalaciones sanitarias no son daños colaterales, sino que se trata de acciones premeditadas. Mencionó, por ejemplo, que se usa la táctica del doble golpe, donde se lanza un primer ataque, seguido minutos después de un segundo bombardeo para golpear, por ejemplo, al personal de socorro en el lugar. Y dijo que ninguno de esos ataques son realizados por los llamados grupos rebeldes porque estos carecen de fuerzas aéreas propias, por lo que puso la responsabilidad de la autoría sobre los estados. Y Nin, sin embargo, no se refirió a ningún escenario de conflicto en particular, pero podemos suponer que se estaba refiriendo, por ejemplo, a la guerra en Siria, ¿no?
Si usted quiere ser un poquito más claro todavía, estamos hablando Siria, estamos hablando Yemen, estamos hablando Sudán del Sur. Estamos hablando entonces de escenarios donde hay presencia de terceros estados de gran relevancia.
¿Y quiénes son los que están detrás de esos ataques?
Bueno, usted sabe que tanto en Siria como en Yemen actúan aliados del gobierno y contrarios al gobierno. Simplemente lo interesante es que están como dada vuelta los apoyos. En un caso en Siria, quien apoya al gobierno sirio ciertamente es Rusia, pero también ahí hay bombardeos de lo que se llama la coalición. Esto es todo el grupo de alguna manera no liderado, pero sí donde se encuentran presentes tanto Estados Unidos como Francia como Inglaterra, y en Yemen quienes sostienen al gobierno es una llamada coalición donde las cabezas más visibles son Arabia Saudita, Qatar, los Emiratos, y quienes de alguna forma apoyan a los rebeldes. Hay una mezcla ahí rara de suministros ilegales de armas y alguna presencia iraní.
Iraní. Nin destacó la importancia de investigar los ataques contra instalaciones médicas y hospitales civiles en zona de conflicto y asegurar que los responsables rindan cuentas. ¿Quiénes están bloqueando estas investigaciones? ¿Hay investigaciones que están siendo bloqueadas y se proponen y después no se llevan adelante?
Mire, usted sabe que bloquear no es tanto el tema como simplemente no hacer la investigación. O sea, cuando usted tiene, por ejemplo, que zonas donde se ocurren bombardeos, no hay una autoridad visible sobre el territorio, estoy pensando claramente en Siria en este momento, la mayor parte de los ataques serán contra hospitales en zonas que no los controla el gobierno, por consiguiente, si usted quiere investigar, tiene que de alguna manera tratar de interceder frente a los rebeldes que ocupan ese territorio. Entonces se hace difícil el poder investigar, por eso que nosotros lo que estamos reclamando es una suerte de autoridad perentoria para que Naciones Unidas lo pueda hacer. Y en algunos otros casos donde ataques se suceden en lugares donde el gobierno ejerce el control, muchas veces el gobierno dice, sí, yo estoy investigando, pero la investigación lleva semanas primero, meses después y años más tarde. Entonces,
cuando usted,
los hechos, la investigación no se produjo.
Claro, cuando usted decía ahí que a Nin lo aplaudieron, ¿quiénes eran los que aplaudían? Porque ahí en el Consejo de Seguridad
la membresía, en las reuniones abiertas del Consejo están normalmente, asiste una muy buena parte de la membresía. Esta vez teníamos en sala, además de los 15, digamos, había una buena casi centenar de delegaciones, un poquito menos, quizás unos 90. Uh-huh. Y la espalda de aplauso fue desde la galería, o sea, no desde los miembros del Consejo. Claro. Y luego los miembros, varios miembros del Consejo se unieron al aplauso, pero lo interesante fue la espontaneidad que vino desde la galería.
¿Y cómo toma la delegación de Estados Unidos o la delegación rusa un discurso que condena fuertemente el comercio y la venta de armas y pone la responsabilidad más en los que venden y no los que compran? Y ahí los que venden, principalmente detrás está Estados Unidos y están los rusos, ¿no? Que son los que más armas producen en el mundo, también están los chinos, pero ¿cómo se toman estas delegaciones cuando se los marca directamente con el dedo?
En público no se toma ninguna actitud, simplemente usted está sentado ahí, permanece sentado y pone o cara impávida o una pequeña sonrisita para salir en la foto.
Cara de póker.
Y no queda más remedio.
Y fuera de, vamos a decir, de ese escenario público donde uno lo está mirando.
Bueno, yo le quiero ser muy, muy honesto, fuera de ese escenario público, prefiero dejarlo en la privacidad en que algunas cosas se mantienen entre nosotros los colegas.
Pero existen espacios de lobby posteriores a estos encuentros donde se discute sobre lo que se escuchó minutos antes.
Somos seres humanos y tenemos una relación personal con todos los miembros del Consejo que ciertamente va más allá de las posiciones que cada uno toma y sabemos cada uno cómo interpretar las palabras con las cuales trabajamos, con las cuales nos relacionamos cuando hay algo que nos gusta o no nos gusta. Yo se lo dejo ahí porque son detalles que no hacen a la cuestión de fondo. La cuestión de fondo es la firmeza con que Uruguay se expresó, el reconocimiento de todo el mundo que ahí se está diciendo.
Y una consulta
muy fuerte.
¿Qué tan utópica es este pedido que también hizo Nin Novoa al Consejo de Seguridad de la ONU, pidiendo el cese del comercio mundial de armas, ¿no? 75% de las cuales provienen de los 5 países miembros permanentes de este organismo: Estados Unidos, China, Francia, Gran Bretaña y Rusia.
Claro, los 5 que tienen la pelota ahí siempre abajo el brazo son los que venden el 75% de las armas en el mundo.
Mire, como nadie puede pecar de ingenuo, a continuación de eso, el ministro, no sé si ustedes tienen el texto del discurso, el ministro dice, ya sé que estas cosas son difíciles de entender en un ámbito particularmente como este, ¿no? pero permitánsenos soñar. Y él dijo, haciendo una cita muy que causó además mucha hilaridad en el momento, él dijo, Martin Luther King, contra toda la adversidad, se planteó un sueño, y él no salió a decir tengo un proyecto programático, sino que salió a decir yo tengo un sueño. Bueno, con el sueño hay que motivar a la gente para ir para adelante, para cambiar las cosas, etcétera, etcétera. O sea, el llamado al desarme fue claro, fue profundo, fue sustentado además con información, digamos, estadística inapelable, ¿no? Al mismo tiempo reconociendo que se trata de una tarea más que difícil.
Esa tarea es muy difícil, ¿desde qué punto de vista? O sea, hay un aspecto ahí jurídico, por ejemplo, que estos países no...
Hay un aspecto sencillo. La forma que usted puede limitar el tratado de la venta de armamentos es a través de un acuerdo internacional. Para un acuerdo internacional usted necesita la participación de todos, particularmente los que producen armas.
O los que producen armas hoy no han firmado ningún tipo de acuerdo o de preacuerdo para cesar con estas...
Hay un proceso de negociación que se llama Tratado de Limitación de Armas, que no es, en el cual no participan no solo los cinco grandes, sino un conjunto de países productores de armamento también.
Claro.
Entonces, esa es la realidad, y contra esa realidad es que de alguna manera... el ministro hacía referencia al sueño de Martin Luther King, ¿no? O sea, bueno, las cosas hay que cambiarlas, sabemos que son difíciles, pero no por eso nos vamos a estar callando la boca o no reclamándolo.
Fue increíble que este discurso de Nin se diera poco tiempo antes de que Donald Trump concretara este acuerdo de venta de armas con Arabia Saudita, bueno. El mayor de la historia de ese país.
Sí, señor. Sí, señor.
Estados Unidos no acusó recibo.
No, el pasaje de Uruguay por el Consejo de Seguridad no ha sido inocuo. Se han dicho muchas verdades con mucha firmeza en todo momento, y así continuamos los 7 meses que todavía tenemos por delante.
Otro de los temas que le tocó a Uruguay fue el de la situación de Venezuela, ¿no? O sea, el intento que la situación de Venezuela fuera abordada por el Consejo, y ahí Uruguay se había opuesto, ¿no? Se opuso a esto. ¿Eso es correcto?
A veces los titulares
son engañosos.
Complican la cosa. Las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad en particular, pero siempre tienen la posibilidad de tratar cualquier tema que entiendan conveniente. En la relación internacional, inclusive, hay todo un capítulo, que es el capítulo 8 de la Carta, que en la cual se habla precisamente de la relación entre las Naciones Unidas y los organismos regionales. O sea, Naciones Unidas puede en cualquier momento tomar un tema y tratarlo. Nosotros lo que dijimos fue que entendíamos que era mucho más conveniente y productivo en una primera etapa lo hiciéramos a nivel regional. Hay una preferencia, inclusive dentro del sistema de Naciones Unidas, porque los problemas regionales se traten en ámbito regional. Los ámbitos regionales, además, en general, conocen más las sensibilidades de los participantes, conocen más la historia, tienen mucho más presente las dificultades subyacentes en los problemas. Nada impide, sin perjuicio de ello, que en determinado momento Naciones Unidas tome de todas maneras un rol particular en un tema regional. Si no, mire lo que sucede con África, donde está la mayor parte de las misiones de mantenimiento de la paz. Nosotros entendíamos que en este momento no era oportuno ni conveniente que el Consejo tratase el tema. También hay que decir que el planteamiento de Estados Unidos no fue para que el tema ingresase en la agenda del Consejo de Seguridad. Ingresar en la agenda del Consejo de Seguridad requiere la conformidad de la mayoría de los miembros, y a través de un proceso ya bastante más formal, y no era esa la intención por el momento. Entonces nosotros lo que sí dijimos fue, entendemos que es mucho más conveniente y productivo buscar una solución dentro del ámbito regional, la cual tampoco luce muy fácil, ¿no? Está bastante complicada, pero bueno, démosle todavía espacio al ámbito regional antes de una consideración de otro tipo.
Muy bien.
Está la cosa.
Elvio Roselli, representante permanente de Uruguay ante la ONU, presidente del Consejo de Seguridad, muchas gracias por estos minutos en Suena Tremendo.
Muchas gracias a ustedes, que tengan buen día.